dejar libres pasiones y ocios mentales. Amigo, bulle mi sangre mientras la tuya se estanca. Quítate
donde duerme la simiente que cosecharon tus manos bien inertes. Quítate la venda, quítate la venda.
Busca perlas en la luna, en su luz anacarada.
Baja tu vista a la tierra, que echa da luz escarlata.
Busca el lirio entre los vientos,
que amortaja montañas con tu cuerpo en entrañas.
Muerde un cuerpo y mil un muerto. Muerde un cuerpo y mil un muerto.
Es hora de los de abajo, allá en los ríos de sangre.
Quítate la venda, quítate la venda, quítate la venda, quítate.
Bueno, gente, acá con Patricia Robaina, que se mandó esa investigación y esa musicalización de textos de Virginia Brindis de Sala con el Mari Morena. Estamos recibiendo acá al queridísimo cuate Gustavo Wojciechowski, el Maca, Macachín. Bueno. Porque bueno, el Maca acá tiene su columna itinerante, pero columna al fin. Cada tanto lo tenemos que convocar porque, bueno, nos parece que es el mejor exponente para que haga un resumen de todo lo que viene produciendo Yaguru y bueno, proyecciones de la misma Yaguru que van apareciendo. Y bueno, aparte después de pormenorizar con invitando aparte de a los autores, nada mejor que él para que nos dé un panorama de cómo viene largando COA. Algunos meses están como desbordados. Yo tengo mucha cosa acá arriba de la mesa de marzo, por ejemplo, de este año. Casi todo esto es de marzo de este año, una cosa. De repente, bueno, en abril capaz que sale una cosa o dos, ¿no? Pero no sé qué pasó con marzo, que tengo un montonazo de libros acá. Pero bueno, estamos todos muy contentos con esta producción que hace Macachín en los distintos espacios de este programa. Cuando no vienen autores de su editorial, vienen de otra, y elogian a la labor que viene desplegando el Maca con Yaguru hace muchos años, así que esto es una cosa bastante unánime. Nos deja muy alegre y muy contento a todo que él esté en esta actividad. Y nada más y nada menos que él, que bueno, palabras mayores en materia de poesía, de diseño, de literatura, en fin, una cosa realmente impresionante, ya la hemos comentado en más de una oportunidad. Pero antes de, mi querido Maca, y relacionado con esto, porque tuvimos una previa con Bravo.
Ah, bien, bien.
Justo el mismo día en el que les hicieron ese homenaje fantástico de la Academia de Letras a la Ediciones de Uno, que es un poco la antecesora de esa gurú. Pero bueno, ya que tuvimos la previa, nos gustaría tener la que sigue, ¿no? Posterior. Sí. Bueno, hablando de homenajes que realmente nos alegran y nos parecen fantásticos, nada más y nada menos que la Academia de Letras, todo llega. Bien. Todo llega contra aquel grupete tan subversivo, bueno, tan cuestionador, que fue fantástico eso. Sí, eso es maravilloso.
Bueno, antes que nada, un placer estar nuevamente en el túnel, como siempre es un placer. La Academia Nacional de Letras homenajeó a Ediciones de Uno en el Día de la Poesía. Yo lo primero que dije en el acto fue que me resultaba extraño, porque nosotros, si una cosa éramos antiacadémicos.
Totalmente.
Pero bueno, también hay que comprender que la Academia Nacional de Letras es muy distinta a la que hay ahora,
claro,
que la que había en plena dictadura.
Y un poco antes y un poco después también, sí, era todo medio claro, muy como elitista, ¿no? Para decirlo, claro, dejando de lado enfoques políticos.
No, claro. Ediciones de Uno, un poco lo que tratamos de contar era que era un grupo de poetas que primero reivindicaba lo grupal como actividad cultural, que estaba muy vinculada a toda la periferia, no al centro, sino a la periferia, cooperativas de vivienda.
Los acompañé en unas cuantas.
Claro, sí, totalmente. Cooperativas de vivienda, locales sindicales, que tenía un fuerte componente social y sobre todo de derechos humanos. No en vano, Richard Piñeiro se integró al grupo a las pocas semanas de ser liberado, Miguel Ángel Olivera a la semana. O sea, el tema de derechos humanos era muy fuerte y era una poesía de alguna manera que intentaba comunicarse con el público, ¿no? A diferencia de una poesía un poco anterior que era un poco más hermética, un poco más cerrada, estoy hablando del primer Milán, Cuña, Prato, donde todos tenían una formación académica fuerte, ¿no? Y que esa oscuridad también tenía que ver con un momento social y político, pero nosotros queríamos abrir un poco la cosa. Y la otra cosa importantísima era la interdisciplina. Trabajamos muchísimos con muchos músicos de canto popular,
No solo en escena, sino grabando canciones.
Claro.
Abel.
Con Abel García, Fernando Cabrera, Rubén Olivera, Julio Julián, con muchísima gente de la danza, titiriteros, Tato Martínez editó nuestro primer libro.
Hablamos de Cantalizo, me acuerdo.
Claro, con Cantalizo.
Con Bravo.
Claro, muchísimos artistas plásticos, mucha gente del Club de Grabado, mucha gente del grupo Los Otros, Miranda, Muso, Cebeso, o sea, lo interdisciplinario era un componente muy importante, ¿no? Y la materialidad de los libros de Ediciones de Uno también querían romper con la formalidad, ¿no? Eran objetos semi-artesanales, ¿no? Que también formaba parte de esa cosa de tratar de acercarse a un público, ¿no? Y en escena, también había un componente muy muy fuerte de lo que después empezó a llamar más la performance, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, de alguna manera,
y hasta sin darse cuenta, ¿no?
Sí,
la manera, sí, de presentar o de decir el poema,
claro,
medio como actuado, ¿no?
Claro, y que eso venía de alguna manera de tres poetas antecesores: Macunaíma, Horacio Buscaglia y Leo Antunes.
Claro.
Esa tríada, que empezó fines de los 60, principios de los 70, tenían una impronta de escena muy fuerte y de vínculo muy estrecho con lo musical.
Me había olvidado de esa referencia. Es verdad. Estaban muy, muy vinculados al fenómeno musical, ¿no?
Totalmente.
La integración.
Totalmente.
El Príncipe Azul,
sí,
la autoría,
sí, por
el corto. Bueno, su postura contracultural, ¿no?
Totalmente. En las musicaciones, en
los mojos.
En las escaleras, escalera 1 y 2. Y Macu también, muy fuerte.
Sí, Antunes ni hablar,
claro.
Tenía tremenda orquesta para que lo acompañara.
Claro. Barral, Silva y Pérez.
Sí, sí, sí.
Pavada de cosas.
Sí.
Entonces, eso era un referente importante, ¿no? Y bueno, y después, bueno, se abrió una primera etapa que estaba muy vinculado a los espectáculos, una segunda etapa que tuvo que ver con el sistema de suscriptores, que se llevó a tener yo no me acuerdo exactamente, pero entre 600 y 700 suscriptores.
Fantástico.
Lo cual era demencial.
Sí, era un golazo.
Claro. Otra cosa interesante fue la traída de poetas que acá no se conocían o que no estaban editados. Caso de Roque Dalton, de Antonio Cisnero, de César Fernández Moreno, ¿no? Todo eso fue una tarea muy importante, y un final que fue el primer Festival Internacional de Poesía, que ahí sobre todo estuvo trabajando Luis Bravo con Silvia Guerra, Laura Yek, ¿no? Pero sí, fue una tarea de unos 10, 12 años, donde se hizo mucha cosa, ¿no?
¿Y cómo te sentiste y qué comentaron ustedes en este reconocimiento que se les hizo hace poco por parte de...
¿Qué
entre ustedes qué decían?
Bueno, a ver, nosotros lo que armamos del evento fue una primera introducción donde hablamos... Yo hablé sobre todo del inicio de la fundación, Luis habló más del desarrollo y después leímos textos de esa época. Textos emblemáticos de esa época, de los que estábamos vivos y de los que fallecieron, ¿no? Agamenón Castrillón, Richard Piñeiro, Richard Garín, Daniel Bello, y terminamos con una volanteada de poemas en escena.
El mismo
claro,
lugar de los...
Claro, que de alguna manera era una cosa que nosotros hacíamos habitualmente, ¿no? Y sobre todo eran... poemas vinculados a lo social, muchos exiliados, presos políticos, o fallecidos, ese es un poco tratar de representar un poco lo que fue en su momento. Yo, porque cada uno de nosotros siguió escribiendo, siguió su camino y fue mutando, porque bueno, porque todos vamos mutando en la vida, obviamente. Pero bueno, la idea...
¿Quién habló
fue,
de la academia?
La academia empezó hablando Wilfredo Penco y cerró Rafael Courtoisie. Uh-huh. Esos fueron los que... Wilfredo Penco hizo una introducción y Rafael hizo un cierre. Ese fue un poco el esquema.
Y hablaron bien, me imagino.
Sí. Pero bueno, creo que fue bastante claro, para la gente que no... y también lo que hicimos fue una exhibición de todos los materiales, ¿no? Desde los libros, plaquetes, y demás, ¿no? Cassette también.
¿Se conserva todo? Sí. Está casi el total, ¿no?
Yo tengo toda la colección completa. Uh-huh. Luis Bravo creo que también.
Uh-huh. Mira.
Y bueno, alguno de los otros integrantes supongo que también, ¿no?
Pensando en el total, yo tengo... poco, pero tengo. Bueno, tenemos una pausita, Maca, y nos metemos en Yanguru. Fantástico todo este panorama. Nos queríamos compartir un poco con nuestros oyentes.
Buenísimo,
cómo lo habían vivido, ¿no?